Deuteronomio capítulo 29. Hemos visto ya los tres discursos que ha dado Moisés al pueblo de Israel antes de cruzar a la tierra prometida. Moisés está del otro lado del Jordán todavía, antes de cruzar. El Señor le dijo que él no podía entrar allá porque había pecado Moisés, había representado mal a Dios delante del pueblo de Israel. Y el Señor le dijo, tú no vas a poder entrar ahí, ni tu hermano Aarón. Aarón ya murió. Y el Señor le dijo a Moisés que iba a morir ya él también. Y aquí vamos a ver que ya estamos llegando al final de Deuteronomio. Y vamos a leer acerca de la muerte de Moisés. Moisés ha estado recordándole al pueblo las leyes que el Señor les había dado. Moisés, si nosotros leemos, como hemos estado leyendo los diferentes libros aquí, Moisés repite y repite y repite y repite las cosas. Y es necesario esta repetición. En realidad, cuando enseñamos la palabra de Dios, no estamos diciendo nada nuevo. Cualquiera de ustedes que ya tenga algún tiempo caminando en el Señor no va a escuchar nada nuevo. Solamente son repeticiones porque necesitamos que se nos repita. El apóstol Pablo repetía muchas cosas. Juan también nos dice eso. Y el mismo Pedro dice, yo les estoy repitiendo las cosas porque es necesario que ustedes las conozcan, las entiendan, las tengan en su mente. Moisés le había dicho al pueblo de Israel, ustedes son un pueblo rebelde desde el día que salimos de Egipto. Han sido rebeldes a Dios, han tenido un corazón endurecido y han sido rebeldes a Dios. A pesar de haber visto todas las señales que vieron, han sido rebeldes. Justo en el capítulo anterior que vimos en el 28, fue una cosa tremenda cómo el Señor habla de las bendiciones que le vendrá al pueblo de Israel si obedecen y guardan el pacto del Señor, y de las maldiciones que tendrán si no obedecen y no guardan el pacto. El detalle aquí es que leemos de las bendiciones, son bendiciones tremendas, pero es muy corto el espacio que utiliza para hablar de las bendiciones comparado con el de las maldiciones. ¿Saben por qué? Porque el Señor sabe que el pueblo de Israel se va a rebelar. Entonces tiene que darle esta advertencia y tiene que decirle, cuidado si tú dejas los mandamientos. Yo te he escogido como un pueblo santo, privilegiado eres, le dice el Señor a Israel. Porque te escogí no porque tú eras mejor, no porque eras el pueblo más fuerte, no porque eras el más numeroso, o porque eras más santo, o porque eras más bueno. Te escogí porque te amé. Y como te he escogido, si obedeces mi pacto, yo te voy a levantar sobre todas las naciones y las bendiciones que te voy a dar van a ser sobreabundantes. Pero si tú no obedeces ese pacto, una vez que te he escogido, entonces yo voy a estar en contra de ti y tu ruina va a ser tan tremenda que cuando la gente lo vea va a decir, ¿qué le pasó a este pueblo? Y Moisés nuevamente va a recordarle lo mismo otra vez. Ahora, este es su último discurso antes de terminar y cruzar ya, no va a ser él, Josué va a ser el que lo va a llevar a la tierra prometida. Entonces empieza diciendo aquí en el versículo 1 del capítulo 29, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Horeb es el monte que estaba en Sinaí, también se le conoce con el nombre del monte de Sinaí o el monte en Sinaí, que su nombre era Horeb. El Señor hizo un pacto allí con Israel y ahora hay otro pacto, es la continuación, más bien recordando el mismo pacto. O sea, vuelve el Señor a recordarle el pacto a Israel. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, cuando oyeron la voz de Dios y el monte tembló y había tinieblas y había fuego y el pueblo se asustó muchísimo, el Señor dijo, nadie va a poder cruzar de un límite que el Señor puso adelante porque si no va a morir. Y cuando escucharon la voz de Dios directamente, escucharon los 10 mandamientos directamente de la boca de Dios. El pueblo tembló y dijo, nos vamos a morir de terror. Moisés, ve tú y habla con Dios. Y luego tú hablas con nosotros, porque si seguimos oyendo así, nos vamos a morir del terror. Y fue Moisés a hablar con el Señor y el Señor le dice, ahora estuvo 40 días y 40 noches allá arriba. Y el pueblo no sabía lo que había pasado y le dijeron a Aarón, oye, no sabemos qué pasó con Moisés. No sabían que se iba a tardar tanto. Haznos dioses que nos lleven a la tierra prometida. Porque a Moisés no sabemos qué le pasó. Y Aarón, tontamente, hizo un becerro de oro y la gente empezó a adorarlo con depravaciones y con orgías y todo esto. Y el Señor, cuando termina de darle la ley a Moisés en el monte Horeb, le dice, ahora desciende porque tu pueblo ya se corrompió, o sea, no duró nada. Vio la mano de Dios de una forma tremenda cuando salieron de Egipto, cómo el Señor abrió el mar y cómo ellos pasaron por el mar en seco. Y luego vieron cómo destruyó al ejército de Faraón, cómo el Señor les dio agua de la roca. Y después cómo a través de la batalla que tuvo Josué también destruyeron a Amalek antes de llegar a Sinaí. Y pronto ya se habían apartado. Y oyeron directamente de la boca de Dios, no te hagas imagen de ninguna cosa creada, de ninguna cosa que está arriba en los cielos, abajo en la tierra o debajo de las aguas, para adorarla. Y se hicieron un becerro de oro. Entonces Moisés les está diciendo, ustedes son rebeldes desde el principio. Ahora va a recordar nuevamente el pacto que el Señor hizo con ellos. Dice aquí, un pacto más. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. O sea, estos que estaban aquí no eran mayores de 60 años, porque el Señor había dicho que los que eran mayores de 20 años iban a morir en el desierto y murieron. O sea que la gente mayor aquí, aparte de Caleb y de Josué, y el mismo Moisés, obviamente, que ya tiene 120 años en este momento, eran menores de 60 años. La mayoría, o los que ya tenían 60 años y algunos otros, cuando eran tal vez niños, vieron las maravillas de Dios. Había otros que nacieron en el proceso que seguramente no habían visto esas maravillas, pero vieron otras maravillas. Pero sus padres les habían contado lo que el Señor había hecho allá. Así que de cualquier manera está diciendo, ustedes han sido testigos de lo que Dios ha hecho. Yo me imagino, ¿qué habrá sido ver el mar partirse en dos? ¿Se imaginan ustedes? ¿Qué habrá sido ver la tierra abrirse para que se tragara a los rebeldes, a los que se oponían? Todos los días veían las maravillas de Dios, todos los días. Y dice, pero el Señor, Dios, no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Aquí no podemos culpar a Dios de decir, ah, pues si no les dio ojos para ver, ni oídos para oír, ni corazón para entender, pues, pobrecitos, no entendieron, por eso es que eran rebeldes. El Señor, cuando sus discípulos le preguntan, ¿por qué nos hablas en parábolas? ¿Y por qué no nos dices las cosas abiertamente? Porque la parábola era como la verdad escondida. Dice, porque este pueblo tiene ojos y no ve, y tiene oídos y no oye. Y la forma en la que lo dice es para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan y su corazón no entienda y no se sanen y no se conviertan. Y no es que el Señor les esté poniendo una trampa, sino que por cuanto ustedes no quieren ver, su corazón va a ser entenebrecido. Eso el Señor lo dice en Romanos, Pablo nos explica, que la gente que no quiere escuchar a Dios, Dios lo deja sordo. Que la gente que no quiere ver a Dios, Dios lo deja ciego. Porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y si esta gente no quería ver a Dios, y no quería escuchar, y no quería ver las maravillas que Dios estaba haciendo, después de haber visto que el mar se abrió, y todas las maravillas que hizo el Señor, diariamente estaban comiendo maná que el Señor les daba del cielo. Los protegía en el desierto con una nube en el día y con una columna de fuego en la noche. Sobrenaturalmente el Señor estaba todos los días manifestándose a ellos. Y aún así, cuando llegaron a la tierra prometida la primera vez, no quisieron entrar. Moisés les dijo, ¿no se dan cuenta que el Señor está con ustedes? Él es el que va a pelear la batalla. No, no queremos entrar. No quisieron tener fe. Y el Señor se enojó con ellos. Y ahora les está diciendo, hasta ahora, aún con todo lo que ustedes han visto, no tienen corazón para entender, porque no quieren entender. No tienen ojos para ver, están ciegos porque no han querido ver. Y ya se han quedado ciegos. La misma Biblia, Pedro nos dice y Juan nos dice, que aquella persona que anda en tinieblas y que no anda caminando con Dios, es ciego. Y está, o sea, empieza a perder la vista, se olvida de la purificación de sus antiguos pecados y al final queda totalmente ciego. Y este pueblo estaba así, por su rebelión. Y luego les dice el Señor, Yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. No habéis comido pan, ni bebisteis vino, ni licor, para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. Lo que está tratando de decir aquí es, en una forma sobrenatural, tal vez ustedes no se han dado cuenta, les está diciendo Moisés, pero los vestidos que traen ahora, los han traído por 40 años, y no se han desgastado. Las sandalias que traen puestas en sus pies, les han durado 40 años, y no en un terreno de alfombra, sino en un territorio donde había piedras, donde había espinos, donde había tierra. Ya no hacen el calzado como lo hacían antes. Y ellos como que, verdad, es cierto, ¿verdad? Están un poquito anticuados porque ya no están a la moda, pero después de 40 años ya cambió la moda. Pero no era un milagro que estaba allí. Y les dice, ustedes no han tenido que plantar viñedos para tomar del fruto de la vid. Porque el Señor les ha dado de comer todo el tiempo. Para que sepan que yo soy el Señor que los está sosteniendo. El Señor es el que les daba de comer en todo este tiempo. Y llegasteis a este lugar, y salieron Seón, rey de Esbón, y Og, rey de Basán, delante de nosotros para pelear, y los derrotamos. Eran unos reyes que tenían un ejército tremendo, y los derrotamos, dice nosotros, ¿con qué? Con palos, con lo que traíamos ahí. Porque el Señor fue el que peleó por nosotros. Dense cuenta que el Señor está con nosotros al derrotar a estos reyes. Y tomamos su tierra y la dimos por heredad a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés. Esto es impresionante porque cuando nosotros leemos Josué, en el capítulo 2 de Josué, cuando llegan dos espías enviados por Josué, vamos a llegar pronto a ese libro inmediatamente después de Deuteronomio, cuando estos dos espías llegan, se introducen en la casa de Rahab, que era una prostituta, y ella los esconde. Y la gente los vio y le dijeron al rey, vinieron dos espías de Israel y el rey, ¿y dónde están? Se metieron en la casa de Rahab y fueron el rey con su gente, con Rahab, y saca a los dos hombres que entraron aquí. Y ella les dijo, en ciertamente estos hombres ya llegaron aquí, pero ya se fueron. Salgan, búsquenlos porque se acaban de ir y seguramente los van a alcanzar. Pero los tenía escondidos. Y ella, después de que ya salen las personas y dejan en paz a Rahab, sube con estos hombres, los tenía escondidos en el terrado, les dijo, nosotros sabemos lo que Dios ha hecho con ustedes, cómo secó el mar rojo y los hizo pasar por seco. Y sabemos cómo derrotaron a estos dos reyes, a Seón y a Og, y cómo el Señor les entregó su tierra a ustedes. Y todos nosotros estamos asustadísimos, porque Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Esta mujer de Jericó, una ramera de Jericó, tenía más fe que esta gente, que los mismos judíos, que estaban ahí viendo las maravillas. Y ella estaba declarando, nosotros estamos aterrados, el corazón de toda la gente se ha desfallecido, porque sabemos las maravillas, hemos escuchado. Ellos no habían visto las maravillas, escucharon de las maravillas que el Señor había hecho. Y tenían terror. Y aquí el pueblo de Israel está escuchando, pero está escuchando con un corazón endurecido. Entonces dice, esa tierra la tomamos y la dimos en heredad a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Nuevamente está hablando Moisés aquí, la bendición que Dios te va a dar. Dios te va a prosperar en todo donde pusieres tu mano. ¿Saben? La tierra de Israel no es ahora como era lo que era antes. La tierra de Israel era un lugar que literalmente fluía leche y miel. Era una tierra fértil en gran manera. ¿Pero qué sucedió? Cuando el pueblo de Israel dejó y abandonó los mandamientos de Dios y empezaron a adorar demonios, el Señor envió enemigos que venían y que visitaban a la tierra. Y como ya había dicho anteriormente en el capítulo 28, si ustedes me dejan, va a venir la situación tan terrible que al final van a terminar cuando estén sitiados. Esto es, estar rodeados por sus enemigos y no pueden salir de su ciudad y están allí nada más ya sin agua y sin comida. Cuando estén en esa condición se van a comer a sus propios hijos. Una cosa tan terrible. Y la tierra va a ser desolada. La tierra que antes producía fruto ya no va a producir nada. La tierra va a ser de hierro y los cielos van a ser de bronce. Bueno, los enemigos cuando llegaban, a veces llegaban con piedras. Cuando los turcos llegaron a Israel, cortaron todos los árboles, los talaron. Y anteriormente también, los enemigos en el Antiguo Testamento también hacían eso. Talaban los árboles. Cuando Israel llegó, por fin, en 1948, a instalarse nuevamente en Palestina, ¿saben qué sucedió? Los montes estaban totalmente... Era la pura piedra, pura roca, porque ya se había deslavado toda la tierra, porque habían cortado, talado los árboles, y de esa tierra que fluía leche y miel y que era muy fértil, ahora estaba totalmente árida. El Señor les ha dado sabiduría a Israel para volver a restaurar el lugar. Pero los lugares en donde no se ha metido Israel, donde no ha metido mano, como Samaria, por ejemplo, el área donde de Samaria, que Israel todavía no ha hecho nada allí, porque no es su territorio ahora, en el centro antes del territorio de Israel, está árido totalmente, terriblemente. Israel en realidad, en el año 70 después de Cristo, sí fue sitiado. Pero tuvieron una guerra terrible y los israelitas pelearon muy fuerte. Y dice Flavio Josefo que tal vez hubieran podido haber ganado si no hubiera sido porque hubo división entre ellos. Y se pelearon entre ellos mismos, judíos contra judíos. Y fueron derrotados por Tito. 600,000 judíos murieron. Pero más adelante, en el año 132, hubo otra revuelta de Israel. Y ese ya fue final. El emperador Adrián hizo guerra contra ellos y los derrocó completamente. Mató 500,000+ judíos. Y desde entonces se acabó la nación de Israel. Y como burla le puso la tierra de Palestina, que Palestina significaba tierra de los filisteos. Porque sabían... este emperador que los judíos aborrecían a los filisteos, ahora sí les voy a cambiar el nombre a esta tierra y se va a llamar tierra de los filisteos. Y hasta hace muy poco tiempo todavía era Palestina, y la que lo rodea, mucho del territorio que era de Israel, se llama tierra de los filisteos el día de hoy. Y ahí les aconteció exactamente lo que el Señor había dicho que iba a pasar si lo dejaban. Qué cosa tan terrible. Así que dice, guarda los mandamientos para que prosperes en todo lo que hicieres. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales y todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado. Y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra y de plata y oro que tienen consigo. Así que no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga, o sea que él diga, ah, todo está bien, me va a ir muy bien. Se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, todo va a estar bien, aunque ande en la terquedad de mi corazón, a fin de que todo se destruya, tanto lo seco como la tierra fértil. O sea, el Señor está diciendo aquí, lo que te va a suceder es que aunque te bendigas en tu corazón y digas todo me va a ir bien, al final esto te va a traer una destrucción total. No querrá Jehová perdonarlo a este hombre, o a esta tribu, o a este rey, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro. ¡Wow! Y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Por eso había una gran lista de las maldiciones para que la gente tuviese temor y sirvieran al Señor, porque los mandamientos de Dios eran para su propio bien. Y dirán las generaciones venideras y vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová le hará hecho enfermar. Azufre y sal, abrasada toda la tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Zeboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Más aún todas las naciones van a decir, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. ¡Qué cosa tan terrible! El Señor les está diciendo, cuando lleguen a esas naciones que están allí habitando en la tierra prometida, yo quiero que las destruyan completamente. No tomen nada del... Si hay oro, si hay ídolos de oro, no quiero el oro ese, ni siquiera que lo fundan. Va a ser una abominación, lo van a tirar, lo van a quemar. No me interesa. No saquen nada de ahí. Ni siquiera indaguen acerca de sus costumbres. Ustedes han visto las abominaciones que hacen. No vayan a hacer ustedes eso. Esos dioses no han dado nada, no son dioses, son palo, son piedra, son oro y son plata. Y dice, y las naciones van a preguntar, ¿y por qué Dios hizo esto? Porque ellos empezaron a adorar a dioses que nada les hicieron por ellos, no les dieron nada. Y aún así los empezaron a adorar. Y el Señor ya les había advertido. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Saben? Les había dicho al final del capítulo 28, dice, y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino por el del cual ha dicho, nunca más volverás, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y esclavas, y no habrá quien os compre. Y ¿saben? Eso sucedió justamente con la invasión del emperador Adrián, y posteriormente los romanos tomaron a los judíos y los vendieron como esclavos en Egipto. Cosa tremenda. Todavía queda un pequeño remanente, muchos ya han salido de ahí, de judíos en Egipto, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque abandonaron al Señor. Ahora, el versículo 29 que acabamos de leer, las cosas secretas pertenecen a Dios. Dios no nos ha revelado todo, porque no podemos llevarlo todo. Por ejemplo, no sabemos el día y la hora en que Él va a venir. Y no sabemos por qué el Señor a veces permite ciertas pruebas en nuestra vida. Pero las que nos ha revelado son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos los mandamientos de Dios. En el capítulo 30 de Deuteronomio, continúa Moisés su último discurso al pueblo de Israel, a punto de cruzar ya el Jordán, que los va a llevar, Josué los va a llevar. ¿Y por qué los va a llevar Josué? Porque Moisés había pecado. Es interesante notar, fíjense, mis amados, que Moisés es la representación de la ley. Y la ley no podría pasarlos a ellos del Jordán. El Jordán es un símbolo de la muerte. No de la muerte física, sino de la muerte, tampoco de la muerte espiritual, sino de la muerte a las cosas del mundo. El pueblo de Israel anduvo en el desierto, que también es una tipología de cuando nosotros salimos de Egipto. Todo esto es una tipología que sucedió para nosotros. La misma Escritura dice que es así. En Egipto es la representación de la esclavitud nuestra del pecado. El pueblo salió de ahí, pero anduvo en el desierto. Y en el desierto, en su rebelión todavía carnal, en un corazón no completamente convertido, todavía haciendo cosas carnales, anduvieron en el desierto. Eso es lo que Pablo diría en el capítulo 7 de Romanos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo quiero hacer el bien, pero no puedo, termino haciendo el mal. Pero después viene un momento en donde el Señor realmente hace un cambio en nuestro corazón. Va a hablar Moisés y va a decir, necesitan circuncidar su corazón. ¿Qué significa esto? Cortar todavía esa carne que te está impidiendo para que puedas entrar a poseer la tierra prometida, para que puedas entrar en el reposo de Dios. Porque de otra manera estamos siempre, no hay persona más miserable, como he dicho yo, que el cristiano que vive en la carne, porque no puede disfrutar todavía de las cosas de Dios porque anda en la carne, y ya no puede disfrutar de las cosas del mundo porque ahora tiene el Espíritu de Dios morando en él. Pero todos nos sabemos y tenemos la experiencia que aunque seamos cristianos no necesariamente está el fuego en el corazón. Hay un momento en donde ya, ok Señor, me rindo, descargo todo eso delante de ti, cruzo el Jordán y tomo posesión de la tierra prometida y caminando en el Espíritu tenemos victoria. Pero tenemos que tomar esa decisión, hay un momento donde esto sucede. Entonces, aquí el Señor está profetizando a través de Moisés, porque el Señor va a bendecir al pueblo cuando obedece, pero también lo va a maldecir cuando desobedece. Y dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aquí el Señor les está diciendo, van a ser esparcidos, porque se van a rebelar contra mí, van a ser esparcidos. Así que sepan de antemano, estoy dejando esto escrito como testimonio, si aún allá donde estén esparcidos se arrepienten, el Señor los va a volver a juntar. Y en varias ocasiones ha sucedido a esto a Israel. Vemos cómo cuando fueron deportados a Babilonia, si se dan cuenta ustedes, al leer la historia, eran idólatras constantemente los judíos hasta que fueron deportados a Babilonia. De ahí, fueron forzados a adorar otros dioses, pero hubo como un celo. De manera que cuando regresaron ya de Babilonia, bueno, muchos se fueron a muchos lugares del mundo porque fueron esparcidos. Ya no volvieron a tener idolatría. En la época de Jesucristo ya no había más idolatría. Todos los judíos adoraban al Señor porque habían aprendido su lección. No quiere decir que tuviesen un corazón convertido completamente tampoco, y por eso el Señor lamentó y dijo, ¿cuántas veces quise yo juntarte como la gallina junta sus polluelos? Pero hasta el día de hoy su corazón está, como dice aquí en el 4 del 29, hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Dice Pablo, tienen un velo puesto sobre sus rostros, sobre sus ojos, y no ven. Porque no quieren creer, el Señor los deja ahí. Pero va a llegar el momento en donde el Señor va a quitar ese velo y va a restaurar nuevamente a Israel. Y sabemos que eso va a venir pronto. Entonces dice el Señor, en el 4 del 30, aun cuando tus desterrados estuviesen en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Eso todavía no sucede. Eso todavía no sucede al pueblo de Israel. Es un acontecimiento futuro. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová, tu Dios, abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Saben, mis amados, qué bendición y qué misericordioso es el Señor. Qué tremendo es poder servir a un Dios que nos da segundas y terceras y cuartas y quintas oportunidades. Y tal vez el Señor nos hace pasar por un desierto cuando nosotros somos rebeldes. Y tal vez nos hace en cierta manera como nos desterramos. Sentimos que el Señor ya no está con nosotros. Pero en el momento que nos arrepentimos, nuevamente el Señor nos restaura. Y nuevamente nos restaura igual. No nos pone como de segunda categoría. No dice, ay, te voy a estar cuidando porque ya te conozco. Nos toma nuevamente como el padre al hijo pródigo que hizo una gran fiesta. Y dijo, mi hijo que era muerto ahora vive. Y no le dice, cuidado, te voy a estar, ahora sí te voy a estar vigilando. Y nada de que nuevamente quieres que yo te dé herencia. ¿Saben cuando le puso el dedo, perdón, el anillo en el dedo significa tienes nuevamente herencia para, conmigo? Nuevamente. Lo mío es tuyo. Otra vez. Qué tremendo amor de Dios para nosotros. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? ¿O nos lo hará huir para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga huir a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Dónde hemos escuchado esto? En Romanos capítulo 10, en donde Pablo también está hablando a los hebreos y les dice esto, esas mismas palabras acerca de la salvación que es por fe. Dice, está cerca de ti, en tus labios y en tu corazón, dice Pablo, porque con los labios se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Si tú crees que Jesús levantó a Cristo de los muertos y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Entonces, nuevamente, esto se escribe para eso. Y le dice el Señor, está cerca de ti. No digas, ay, pero es que para acercarme a Dios, ¿dónde estará? Para subir al cielo, ¿qué no se necesita una escalera grande y otra chiquita? No, porque el Señor está alrededor nuestro. Cristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y conviértanse. Qué hermoso, ¿verdad? Así que el Señor está con nosotros, cerca de nosotros. Está en tu corazón y en tus labios. Mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y siempre es así. El Señor ha puesto delante de nosotros la bendición y la maldición. La vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando por el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Oh, qué tremendo, ¿no? El Señor está diciendo, por favor, escoge la vida, porque está delante de ti. Está bien fácil, podemos criticar a Adán. Adán, ¿por qué tuvo que comer de ese árbol que el Señor le dijo que no comiera? Todos estaríamos felices y contentos. Bueno, el Señor delante de nosotros también nos pone lo mismo. Ok, está delante de ti el bien y la vida, la bendición y la maldición. Escoge, pero escoge el bien, para que te vaya bien. Es lo que Dios quiere de nosotros, es todo lo que Dios quiere de nosotros, hacernos bien. Amando a Jehová tu Dios y atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, y que les había de dar. Entonces fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años. Yo no sé si era el día de su cumpleaños o solamente estaba diciendo que ese día ya tenía 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás el Jordán. Cuando quiere decir no puedo ya más salir y entrar, está diciendo, no puedo ya más estar ministrándolos a ustedes de parte de Dios. Aquí se terminó. No porque tuviese 120 años, no es porque estuviera diciendo, ya estoy muy viejito, tengo 120 años y ya no puedo, no tengo fuerzas para servirlos. No. Porque más adelante vamos a ver, cuando muere Moisés, que el mismo libro aquí de Deuteronomio nos dijo, y murió Moisés a la edad de 120 años y nunca perdió su vigor ni sus ojos se oscurecieron. O sea, se murió con toda su fuerza. Pero el Señor ya le estaba diciendo que aquí tenía que menguar. Jehová tu Dios, Él pues, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. Y Jehová hará con ellos como hizo Seón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó, y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Así que esforzaos y cobrad ánimo, y no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo, y no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a tus padres que le daría y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti y Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Ahora, dije que Moisés es la representación de la ley. Moisés no fue capaz de hacer entrar al pueblo de Israel al reposo, a la tierra que fluye leche y miel. Como tampoco la ley fue capaz de llevar al pueblo de Dios a una relación íntima, porque el pueblo era duro de corazón. Josué es el que cruza el Jordán y que lleva al pueblo y el que va a empezar a ganar las batallas. Es interesante que el nombre Josué en griego es Jesús. Yahshua es en hebreo y Jesús es en griego. O sea, la ley no fue capaz de llevar al pueblo al reposo, a la tierra que fluía leche y miel, pero Jesús fue capaz de introducirlos en el reposo de Dios. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Y está diciendo aquí justamente, Él es el que los va a llevar. Vemos también aquí una tremenda simbología de lo que el Señor ha hecho con nosotros también. Y le tiene que decir, esfuérzate y anímate al pueblo, y le dice también a Josué, esfuérzate y anímate. En el primer capítulo de Josué, el Señor, ya una vez que ha muerto Moisés, le dice, esfuérzate y sé valiente. Se lo dice 4 veces. ¿Por qué se lo tiene que decir? Porque a lo mejor tenía un poco de temor. Y le tiene que decir, esfuérzate y sé muy valiente. Yo voy a hacer la obra. No la vas a hacer tú, la voy a hacer yo. ¿Saben qué, mis amados? El Señor a nosotros también nos está diciendo, esfuérzate. Esfuérzate para entrar por la puerta estrecha. Yo te voy a hacer pasar por la puerta estrecha. No es a través de tu poder y de tu fuerza. Pero tú tienes que poner de tu parte. La decisión es tuya. ¿Quieres caminar? ¿Quieres cruzar? Fíjense que cuando van a cruzar el Jordán para entrar a poseer la tierra, los levitas tienen que entrar con el arca y el Jordán está corriendo. Y dicen, oye, pero ¿cómo le vamos a hacer para cruzar con el arca si está corriendo el agua? Y ellos eran los que iban adelante de todo el pueblo y andan con mujeres y con niños. No sé cuánta gente sabría nadar en un momento dado y con la corriente del río pasando. Pero en cuanto pusieron su pie en el agua, se apartaron las aguas del Jordán y van a cruzar. Así que el Señor nos deja a nosotros que tomemos la decisión de lo que va a suceder en nuestra vida y el Señor hace la obra. No es en nuestras fuerzas. El Señor nos va a dar ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender y fuerza para vencer el pecado cuando nosotros tomamos la decisión y queremos escuchar. ¿Cuándo es cuando no queremos escuchar la voz de Dios? Cuando no queremos que la palabra nos redarguya. Cuando que no queremos aceptar que nuestro pecado es pecado. No quiero que me digan eso, no quiero que me hablen de eso, déjenme en paz. Ah, porque hay mucha gente así. A nosotros nos ha pasado, yo creo que a todos nosotros en un momento dado hay cosas que no queremos escuchar. Cuidado. Porque ese es el momento donde el Señor nos dice, nos habla una y otra y otra y otra vez. Y cuando ya no queremos escuchar, no nos vuelve a hablar. El Señor no habla en oídos sordos. El Señor no se manifiesta en ojos ciegos. El Señor no da sabiduría a corazones que no quieren entender. Pero cuando queremos escuchar, al que busca, el que busca encuentra. El que pide se le da, el que llama se le abre. No se abre sola la puerta, no llega la bendición sola. No encontramos así por accidente, sino el que busca encuentra, el que pide se le da y al que llama se le abre. Entonces, ese es el mandamiento que está aquí diciendo también a Josué y nos lo está diciendo a nosotros también. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Aquí vemos que Moisés es el que escribe la ley. Obviamente no va a terminar de escribir todo el libro de Deuteronomio, porque el libro de Deuteronomio habla de la muerte de Moisés y hubiera sido un poquito difícil para Moisés escribir acerca de su muerte, ¿verdad? Así que alguien tuvo que terminar el libro. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, cuando era el año de descanso de la tierra, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer al Jehová vuestro Dios todos los días que viviere sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. O sea, en el año séptimo, que era el año de descanso, la tierra no se trabajaba, la gente no trabajaba ya. Era un año de vacaciones. Pero en la fiesta de tabernáculo, que era la fiesta principal, tenían que ir todos a Jerusalén y ahí hacer vivir en tiendas, que era así lo festejaban, y entonces se iban a sacar la ley y se iba a leer a oídos de todo el pueblo cada 7 años, para que estuviesen recordando. Los que eran nuevos la van a escuchar por primera vez, pero escuchando constantemente la ley para guardar los mandamientos de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo les dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. ¡Wow! ¿Se imaginan lo que sintió aquí Moisés? De haber estado llevando al pueblo de Israel, y ya les había dicho: ustedes han sido rebeldes desde el principio, pero por fin, ok, el Señor va a entrar, los va a meter a la tierra prometida. Estas son las bendiciones que van a tener, pero fíjense en las maldiciones que van a tener si no obedecen. Y el pueblo: amén, amén, todo está bien, entendemos y vamos a obedecer. Y el Señor ya le está diciendo aquí a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Antes de que te vayas, déjame decirte, este pueblo me va a abandonar. Uf, ha de haber sido un puñal en el corazón de Moisés, porque es un pueblo rebelde. Y yo voy a esconder mi rostro. ¡Ay del momento donde Dios esconde el rostro de alguna persona! Dice, porque van a clamar a mí y yo no voy a oír. Y dirán, ¿será porque abandonamos a Dios? Y Dios, no sé. Conmigo no hablen, hablen con los dioses que estaban sirviendo, a ver si ellos los libran. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. O sea, cuando ya lleguen y coman, estén tranquilos y engorden, se van a olvidar de mí. Y cuando les vinieran muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. El Señor sabe lo que está en nuestro corazón, en nuestro sucio corazón. Qué fácil podemos decir: ay, Señor, ayúdame porque estoy en dificultad. Diosito Santo, sácame de esta. Pero el Señor ya sabe que cuando nos ayude y nos saque de esta, al rato nos vamos a volver. Y aún así, fielmente, el Señor responde. Dice: yo los voy a introducir a esa tierra porque se lo juré a sus padres. Y los voy a bendecir inmediatamente porque van a guardar mi pacto. Pero ya cuando estén tranquilos y estén en la abundancia, ya no van a estar comiendo maná, ahora van a estar comiendo los frutos de su tierra y de sus animales. Y cuando engorden se van a volver en contra de mí. Y van a decir, a mí no me va a pasar nada. Yo voy a adorar al palo y a la piedra. Voy a hacer lo que Dios dijo que no hiciera y no me va a pasar nada. Pero dice, pero yo voy a esconder mi rostro y les van a venir todos estos males que están escritos ahí. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo. Yo no sé si Josué escuchó esto que estaba diciéndole el Señor a Moisés, pero definitivamente era como para quitarle el ánimo a cualquiera. Pero dice, tú esfuérzate y sé valiente porque los vas a introducir, porque Dios quiere que los introduzcas. ¿Por qué? Porque al final el Señor va a continuar siendo fiel y cada que Israel se vuelva al Señor, el Señor lo va a volver a bendecir. Pero definitivamente ha sido un pueblo rebelde. A veces pienso que nosotros también, el Señor dice, escogí de lo vil y de lo menospreciado. Pues sí, también somos rebeldes, también somos rebeldes. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en el libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté ahí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión. Ahora ya Moisés está hablando con el pueblo. Y tu dura cerviz, he aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová, aún ahora. ¿Cuánto más después que yo ya haya muerto? Congregar a mí todos los ancianos y vuestras tribus y vuestros oficiales y hablaré en sus oídos estas palabras y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y a la tierra, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que yo os he mandado y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Y aún así, con todas estas advertencias, el pueblo de Israel va a pecar. En el próximo estudio vamos a ver el cántico de Moisés. Este era un cántico que lo iban a recordar, pues por la melodía, y que tal vez no iban a prestar atención, como muchas veces sucede, a la letra, pero después de tanto cantarlo y repetirlo, iban a dar cuenta cuando ya estuviesen allá, sufriendo por causa de su pecado. Oye, el Señor nos advirtió de antemano. Pero también os digo que si nos arrepentimos y nos volvemos a Él de todo corazón, Él nos va a rescatar. La misericordia de Dios es tremenda, tremenda, ¿verdad? Tenemos un Dios maravilloso. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres esta semilla en buena tierra en nuestro corazón, Señor, aprendiendo del pueblo de Israel, Señor, que te fue infiel, pero que aún así, con todo, tú permaneciste fiel con ellos. Y todavía has prometido que al final todo Israel será salvo. Bendito seas. Te alabamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.